Ah, buenas tardes para ti y para la audiencia.
Muy bien. Doctor, ¿por qué se cree en la investigación que González Dar podría darse a la fuga?
No, en realidad la conclusión que se da es justamente por el mérito de todas las causas que él tiene. Tenemos que recordar, él está condenado a 15 años, si bien no está firme esa resolución, tengo la seguridad plena de que van a ser confirmadas en todas las instancias esa sentencia. Y por otro lado tenemos una variedad de investigaciones abiertas, tenemos otra imputación ya realizada, probablemente a puertas también una imputación más. Entonces, él está prácticamente con dos imputaciones, una condena y siete investigaciones abiertas más. Entonces, el peligro de fuga es latente, es una cuestión de sentido común nada más.
Claro, entiendo. Bueno, yo que justamente quería aclararlo con usted mismo porque sacar de dudas de qué es lo que pudo haber ocurrido, si escuchó algo llegó a sus oídos, pero así como lo está analizando, sí, por supuesto, existe una partida de elementos y ninguna es favorable a su causa.
Sí, así mismo. Son elementos, justamente la normativa de la medida cautelar toma ese análisis y evidentemente el estado de peligro de fuga es latente según lo establecido en la misma norma, no otras circunstancias, peligros y ese tipo de cosas hoy día ya no, porque evidentemente la situación misma del mismo ya dan a por sabido de que se le estarían cerrando las puertas en que antes tenía abiertas, ¿verdad? Entonces esa es básicamente la conclusión.
Ahora, doctor, mientras el juez determine qué se debe hacer, ¿cómo se hace? Porque imagínense que de repente hoy se solicitó que guarde reclusión para evitar eso que se sospecha que podría ocurrir. Puede pasar unos días y en esos días ganarse la frontera es muy fácil.
Y no solamente la frontera, uno puede sustraerse mismo el proceso estando aquí. Sabemos que hay muchos lugares donde uno puede esconderse. Claro. También hay demasiada frontera permeable, entonces sí se puede dar esa situación. Lastimosamente esto va solamente a una opinión de alguien que lleva varias causas del mismo, pero dentro de la posibilidad jurídica, por lo menos en mis causas, no existe la posibilidad, valga la redundancia, de ordenar la detención y tener una medida más gravosa y efectiva, ¿verdad? Para el cumplimiento de todo esto.
Y hasta tanto el juez se manifieste, ¿cómo se hace? ¿Se pone policía en su casa? ¿Hay alguien que ande detrás? ¿Cómo se hace? ¿Cómo generalmente se ejecuta para tener una seguridad de que el ciudadano permanezca en el lugar donde debe estar mientras el juicio se realice? Digo, antes que el juez diga que hay que hacer.
Sí, en realidad lo que se podría hacer es justamente ese trabajo policial, pero ya dependería del fiscal que está llevando esa causa donde él está siendo ahora perseguido penalmente y donde existe ya una sospecha suficiente, que es lo que pide para la imputación. Ese sería el mecanismo. Hay que ver si es que primero que una decisión normalmente que no se da, porque lastimosamente nuestro sistema de justicia va partiendo las responsabilidades. Entonces la policía es la que resguarda ese tipo de cosas, pero evidentemente si no existe una orden tampoco lo harían seguramente, ¿verdad?
Pero esa orden tiene que partir parcialmente de la fiscalía o tiene que ser sí o sí de un juez.
Bueno, en realidad en este estadio podría darse por parte del mismo Ministerio Público, ¿verdad? Pero habría que ver en qué causa.
No, las causas son todas iguales, me imagino. O sea, aunque tenga un fiscal diferente, me imagino que al ser la misma persona se podría dar. Si, por ejemplo, el doctor legal tiene un temor bien fundado de que podría fugarse y puede pedir, digamos, a la comandancia de la policía que resguarde la casa o al señor. Eso se puede hacer particularmente, más allá de que existan otras causas, doctor.
Por eso, justamente nuestro Código Procesal Penal da las herramientas para realizarlo, pero ahí hay que hacer un análisis lógico y también del momento de la ocurrencia, ¿verdad? En mi caso particular, yo ya al momento de mi elección final y de la solicitud de pena había solicitado eso al juzgado. El juzgado entendió realmente en ese caso en particular correctamente, ya que ya se había perimido los tiempos de prisión preventiva, entonces ya no pudo usar la herramienta de prevención, ¿verdad? Pero si existen, yo no puedo meterme nomás o no puedo opinar sobre el avance de las otras causas que no son mías, pero evidentemente en las causas que son imputadas o a punto de imputar sí podrían darse ese tipo de mecanismos.
Ah, entiendo. Te sustraigo un poco de este caso, aunque está muy cercano el esquema Ponzi. ¿Qué hay de nuevo ahí? ¿Cómo está el proceso de este doctor?
Bueno, en realidad nosotros hasta la fecha lo que realizamos es las solicitudes de informe a las entidades financieras y entidades públicas y algunas privadas de las cuestiones de transacciones para hacer la trazabilidad del dinero tanto recibido por el señor Luis Arza, como también el que él mismo habría dado a ciertas personas. A la par de eso, lo que estamos haciendo es un agendamiento a fin de una citación que eventualmente empezaríamos desde el día de mañana ya y continuaríamos con mayor énfasis la semana que viene de tomar declaraciones por día, y esto lo que nos va a dar es el entendimiento de cada transacción, porque acá tenemos una infinidad de transacciones de diferentes índoles, de compra-ventas de inmuebles, compra-venta de aviones, compra de CDA, recepciones de cheque, descuentos de cheque. Hay varias transacciones comerciales y de compra-venta que tenemos que entender para también saber si estas personas que hoy son llamadas como testigos eventualmente tendrían cierta injerencia en los hechos que se están siendo investigados.
¿Es probable, doctor, que tengas o no quizá conocimiento, por lo menos como rumor, que está corriendo en todas las redes sociales una lista de posibles eventuales víctimas de este señor Arza? ¿Usted esto se le da crédito a eso? Es mucho de ciencia ficción eso. Hay nombres muy conocidos, incluso bancos.
Sí, en realidad esa información es en parte real, o en gran parte real, y se compadece con la información de análisis de inteligencia que había realizado la CEPRELAT, ¿verdad? Entonces, sí, es parcialmente es cierta esa información, y justamente varias de esas personas son las que van a ser llamadas a declarar.
Ah, otra cuestión, doctor. ¿Hay conocimiento de dónde podría estar este ciudadano, Arza? ¿Está fuera del país? ¿Qué datos tenés vos sobre el punto?
Nosotros formalmente tenemos la información de que el mismo abandonó el país el 22 de diciembre, antes que se haya abierto la investigación, y lo habría hecho por frontera con el Brasil, específicamente Ciudad del Este, Foz de Iguazú. De ahí tenemos una diversidad por el conocimiento de todos lo que en algún momento cruzamos por ese puente. Tenemos una diversidad de posibilidades y de hipótesis. Lo formal es que ellos salieron esa fecha, pero las hipótesis podrían ser variadas. ¿En qué sentido? Ellos podrían pasar hacia el lado brasilero y de ahí, a través de un aeropuerto del país vecino, irse a otro destino. O, eventualmente, también una posibilidad es que... la segunda posibilidad es que se queden en el Brasil, y la tercera posibilidad es que ellos hayan hecho ese ingreso y posteriormente hayan regresado sin realizar el pertinente ingreso oficial. Porque sabemos que se puede cruzar el puente sin hacer ese ingreso.
Exacto.
Es la diferencia con otras fronteras, ¿verdad?
Sí, exactamente. O pasar Foz de Iguazú por el puente de la Amistad, después ingresar por Pedro Juan, por ejemplo, también puede ser.
Sí. No, yo creo que no hace ni siquiera falta eso.
Exacto.
El puente uno lo cruza y si quiere hacer el trámite lo hace.
Exacto.
Normalmente es así.
Ahora, doctor, cuando decís ellos, ¿te refería a toda la familia o él solo?
Nosotros tenemos formalmente que él y su esposa han abandonado el país.
Ah.
Ellos dos.
Él, sí. Ahora, doctor, ¿todavía no tenés delineado por lo menos cuánta plata está en juego? Sabemos los 10 millones de dólares porque el mismo Ramón González Dar decía en la grabación, pero ¿hay más dinero?
Sí, la hipótesis inicial, pero que es muy primaria, eso sí. Hay que delimitar, podría ser mucho menos, podría ser más, es de cerca de un movimiento de cerca de 9 billones en un periodo de tiempo de 7 años.
Por Dios, mucha plata. Sí, ahora, dentro del análisis que estás haciendo, disculpame, me parece apasionante esto, por eso te interrumpo, te chupo más tiempo, doctor. No, ahora, doctor, ¿cómo puede tener todo este tiempo, 7, 9, 10 años, en un sistema que no puede durar demasiado tiempo porque no tiene bases financieras como para sostenerlo? ¿Tenés algún elemento que diga cómo dura tanto tiempo sin que nadie salga herido o protestando porque no cobró alguno de sus intereses?
Y ahí tu respuesta es, tu pregunta tiene una respuesta ya primero primaria, pero que es lógica y que es cierta. Sí. Al día de hoy hay una sola denunciante en este esquema. No te digo el nombre, no porque no lo quiera hacer, sino que porque no lo recuerdo ahora mismo.
No importa.
Pero un solo denunciante. Yo creo que la particularidad siempre con el empresario y el comerciante es tratar de llegar a un acuerdo amistoso y esperando una solución. Pero importantemente yo creo, y sé eso, van a haber otros denunciantes más en este transcurso del tiempo, ya que el mismo, evidentemente, el primer tropiezo público que se da es un procesamiento por parte de la SET sobre unas cuestiones de facturas. Y posteriormente ya la investigación en sí, ¿verdad? Yo creo que van a haber más denunciantes. Antes, en ese periodo, el movimiento de dinero existió, evidentemente, pero aparentemente él estaba cumpliendo con esas personas, por eso no hay denuncias penales ni civiles, ¿verdad?
Ahora, en este tiempo, 9 billones. ¿Cómo se le pudo haber escapado a ese prelado, doctor?
Y hay que ver, en realidad, esas son cuestiones que van a ir surgiendo en torno a la investigación, porque hay que ver si su banco informaron o no informaron, si se prelaron, qué hizo con esos informes, y porque evidentemente, como bien decís, un particular, ¿quién le conocía a Luis Arza públicamente antes de esta investigación?
Nadie.
Nadie, ¿verdad? Seguramente esta gente y nadie más, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a todas luces, es un perfil que no puede mover esa cantidad de dinero, y ahí hay que ver. Yo siempre digo, la amplitud de la investigación es bastante grande y vamos a investigar todo, hasta los bancos.
Claro, porque voy a hablar solamente de lo que se conoce, que es lo que el reclamo que hace González Daer, por ejemplo, de los 10 millones de dólares. 10 millones de dólares no se llevan en el bolsillo, doctor. En algún momento eso tiene que notarse. Primero los 10 millones de dólares y después los intereses, que son intereses muy altos, muy riesgosos, tampoco se llevan en el bolsillo esa plata, ese dinero. En algún lugar tiene que estar guardado.
La dinámica de cada transacción es diferente, ¿verdad? En el caso del supuesto con el señor Ramón González Daer, lo que nosotros creemos, ya conociendo cómo él hacía sus transacciones, es que posiblemente el señor Ramón González Daer no es que le dio en efectivo ese dinero, sino que lo que hizo es darle cheques de tesoro para que él pueda ir colocando. Entonces ahí es donde se pierde un poco la pista, pero de todas maneras eso tuvo que ingresar en varias cuentas.
Sí.
Aunque sea de terceras personas, evidentemente no le van a dar los cheques de Ramírez, él como ligador menos, ya condenado, pero es ahí la particularidad. Evidentemente el señor Ramón González Daer habría seguido con sus negocios y posteriormente recibía cheques de terceros, y estos cheques es lo que suponemos que le estaba entregando por ese monto al señor Arza.
Ah, sí, puede ser. De cualquier manera, con lo que me estabas diciendo al principio, movimientos de dinero, compra de bienes, compra de automóviles, compra de CDA y todas esas cuestiones también, para una persona como el caso, un desconocido como el Arza, en algún momento tuvo que haber aparecido ese prelado a preguntarle: muchacho, ¿por qué ese movimiento en tu cuenta? O sea, algo también, yo creo que ese prelado en algún momento tendrá que explicar algunas cosas.
Claro, es así. Nosotros tenemos que ir cortando tela y viendo hasta dónde llega, ¿verdad? Primero Seprelat, después los bancos,
claro.
Porque y después, no solamente los bancos, los sujetos obligados también son los escribanos, por ejemplo. O sea, compra de inmuebles, pasa por escribanos, los escribanos tienen que informar eso también a la Seprelat. y pero es un análisis que vamos a ir haciendo durante la investigación.
De momento está se perdió el hilo de Arza, así como tú explicaste, que puede estar en Brasil o volvió a entrar al país en forma clandestina o salido a un tercer país. Se te perdió el hilo de momento, doctor. ¿Y cómo se recupera ese hilo, si es así?
Bueno, en realidad yo explico que esa situación de que el mismo no esté en el país, ahora mismo a mí no me preocupa, en el sentido de que él está siendo investigado. Yo, ¿cuál es mi línea de trabajo procesalmente hablando? Es primeramente escuchar, analizar y ver y construir los hechos. Una vez que yo tenga esos hechos y pueda subsumirlo en un tipo penal, ahí sí yo necesito la presencia de él cuando lo proceso, o sea, formalmente a través de la imputación. Cuando realice eso, ahí yo, de todas maneras, yo voy a seguir dándole el seguimiento para ver si él se encuentra acá, si no se encuentra, si se presenta o no, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando yo tenga la necesidad de su presencia, lo que voy a hacer es liberar una orden de detención eventualmente y una orden de captura internacional.
¿Qué figuras delictuales podrían encuadrarse en su comportamiento, doctor?
Por ahora, la sospecha inicial, por lo menos, yo siempre trato de ir de menos a más, sí, no señor. De más a menos, porque no quiero crear expectativas y después no cerrarla.
Sí, señor.
Es que él mismo habría estafado a un centenar de personas y posteriormente se configurarían ciertas tipologías de lavado de dinero, justamente con la compra de inmuebles y utilización del sistema financiero. Mm. Por ahora, esos serían los dos tipos penales iniciales: estafa y lavado de dinero. No. Que no obsta que posteriormente podamos encontrar descuentos de cheques por montos superiores a los normados por el DSP, entonces tendríamos ahí una usura. Pero por de pronto, inicialmente, objetivamente, mi sospecha más fuerte es la estafa y el lavado de dinero.
Ahora, las supuestas víctimas no podrían ser en algún momento también cómplices, porque ellos sabían dónde estaban metiendo su dinero. Porque manejar la cantidad de dinero como estaban manejando en dólares, ninguno era un millón de guaraníes, algo debían saber de dónde estaban metiendo su dinero. O sea, por eso reitero la consulta. ¿Ellos son víctimas o también podrían ser cómplices?
En todas mis argumentaciones dejo en claro eso. Ellos en principio gozan de una presunción de víctima, lo cual puede variar y es muy importante que declaren con la verdad, porque de todas maneras yo voy a trazar esos movimientos financieros dentro del sistema financiero, valga la redundancia, tengo esa posibilidad de trazarlo y tenemos la experiencia como para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ahora tenemos el grado de que algunas, o la sospecha de que algunos serían víctimas, pero también eventualmente algunos podrían ser cómplices, así mismo como concluís.
Exacto. Vos, además, ¿sabes por qué llego? No sé, no soy abogado, pero llego a esa conclusión de que ellos sabían, ellos seguían en el negocio mientras cobraban, pero, y ahí eran cómplices. Cuando se cerró la posibilidad, porque ocupamos la plata para seguir pagando los intereses, ahí hacen que debieron haber hecho la denuncia desde un principio, porque pagar esos intereses elevadísimos fuera de control del Banco Central, yo particularmente creo, de víctima podrían convertirse en cómplices.
Así mismo, es la misma conclusión que sacamos, no podemos nomás todavía hacerlo sin tener objetivamente esas evidencias, pero yo creo, y es una sospecha mía, de que muchas de estas personas no van a terminar como víctimas, sino que tendrían algo que sea.
Doctor Legal, gracias por el tiempo, disculpe el tiempo que les consumimos.
No, por favor, a las órdenes siempre, para eso estamos.
Doctor Osmar Legal, él es agente fiscal. Me pareció buena la charla de detalles. Sí, déjate de joder. La gente, incluso los bancos financieros que están metidos también en el tema, además de víctima, después se pueden convertir en cómplices.